Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Echamos el freno antes de volver a coger velocidad con la lista de la selección, a repasar lo que pasó con el Real Madrid ayer y más cosas, pero hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Munilla.
Bonito reto de esta semana. Como llega el Mundial, nos pusiste a buscar una ciudad de Oriente Próximo, que es donde se juega el Mundial.
Sí, de esa zona que va a ser protagonista en los próximos 40 días, porque se va a jugar el Mundial allí. Una ciudad que está atravesada por un río muy importante, el río de los árabes, que es el río que nace después de la confluencia del Éufrates y el Tigris. Una ciudad de mayoría chiita, una ciudad a la que no llegó Alcalá porque el hombre estaba allí enfrejado en la guerra del Golfo, y claro, estaba la cosa un poco complicada para llegar a esa ciudad desde Kuwait. Y una ciudad que lleva el nombre de uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol español y que hizo un Mundial de 1950 maravilloso.
De nombre de pila Estanislao, ¿no?
Estanislao, que es la ciudad que vamos a saber ahora.
En el territorio iraquí hay una ciudad que goza de un sitial especial por su mar, su calor, su río, sus palmeras y su gente. Basora es la ciudad de príncipes y poetas. Y en cada rincón de la misma disfrutas escuchando un poema recitado por poetas y eruditos del lugar.
Basora era la ciudad que buscábamos, que lo hemos puesto bonito, lo hemos pintado bonito en el sonido, pero vamos, sí, no sí. Es un sitio para estar muy tranquilo por allí, tampoco.
Pues lamentablemente en los últimos años no, pero debió ser un sitio maravilloso, como
sí,
cuenta
señor.
Esta nota.
Sí, señor. Bueno, el ganador ganadora de la semana, Santi Duque, ¿quién es?
Es un habitual, Muni, de estas secciones. Andrés Somolinos es el primero que respondió Basora.
Pues nada, felicidades, Andrés, y gracias por estar siempre ahí. Un abrazo grande, Peter Martín.
Igualmente para todos.
Hasta
adiós.
Luego. Y un extracto del partidazo de anoche, la polémica del Real Madrid-Cádiz.
Lo que llama la atención es que, siendo una jugada que estaba 5, 6 metros, 7, 8 metros del balón, las cámaras no lo hayan recogido.
Por favor.
Sí, encima en un partido que en teoría es un partido que tiene más cámaras que otros.
Por eso te digo,
el balón está en el otro área y no te da tiempo o las cámaras están mirando otro lado, pero es que la jugada estaba pasando por ahí.
Manolo Lama.
Una vergüenza me parece. Una vergüenza. A mí sí me parece una vergüenza que no se vea la imagen. A mí me parece una vergüenza. Yo soy periodista, aficionado, espectador, y yo quiero que me ofrezcan lo que está pasando en el campo. Otra cosa es que la tengan. Que ya no sé si la tendrán o no. Porque claro, también te voy a decir una cosa, si yo es que doy por hecho que es que el del VAR ni le ha llegado la imagen, porque si el del VAR la tiene y es incapaz de llamar al árbitro, todavía más grave.
Es que yo insisto, en las repeticiones que acabamos de ver son repeticiones de cámaras de la retransmisión, no de la cámara de abajo, y se ve perfectamente, con lo cual la tienen.
A los cinco minutos de que hubiera pasado, ahora no recuerdo quién me la ha enviado, he dicho, oye, con la imagen ampliada de la propia retransmisión, se ve que es una agresión, ¿no? Angelito ha sido, ¿no? Me la has mandado tú. A los cinco minutos, supongo que en el VAR eso lo pueden hacer en 46 segundos, en un minuto,
sí, no sé. Que llamen al del VAR y que se lo...
Pero es que...
Cosa que me decía Angelito es que si es caso de agresión y encuentran una imagen posterior, aunque se haya renovado el juego, creo que sí se puede advertir al árbitro de...
Pero en este caso, Paco, la han visto ampliada y la han valorado.
Y han considerado que no.
Santa Lucía, o sea,
pues ojo, espera. Han visto la imagen, la han valorado y han considerado que no era roja. Vale, pues entonces ya está.
Querido,
ya está.
En el VAR, ¿quién estaba? Que lo estoy
publicidad.
Mirando.
Los partidos ya los pita un tío que está arriba. Depende de las ganas que tenga el de arriba, se convierte en más intervencionista o en menos.
Enseguida comentamos alguna cosa más de todo lo que ocurrió anoche en el Santiago Bernabéu, pero toca también la encuesta del día, que no va por esto. Podía haber ido, pero va por la lista de la selección, Santi.
Claro que sí, teníamos que preguntarle al pueblo qué le parece la lista de Luis Enrique, así que lo hemos hecho en cuanto ha dado la lista el asturiano. ¿Te gusta la lista de Luis Enrique para el Mundial 2022? El 41% de los copenautas sí que le gusta la lista, al 59% no le gusta los 26.
Siempre nos falta un poco de unión. Bueno, enseguida comentamos eso y todo lo demás en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La historia de Ibrahima es la historia de un valiente. Hace 18 años abandonó su país, Senegal, y se vino a España. Iba a decir con lo opuesto, pero realmente con mucho menos que eso. Hay que ser valiente para dejar tu vida y tu familia atrás y emprender una nueva vida en un país en el que no conoces a nadie. Por no conocer, no conoces ni el idioma. Pero también hay que ser muy valiente para emprender en estos tiempos que corren con una situación económica repleta de incertidumbre. Pues Ibrahima no lo ha dudado y ha abierto su propio negocio, una panadería en Otura, una localidad granadina de 7.000 habitantes. Es, por cierto, la primera panadería 100% artesanal de esta localidad. Tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Ibrahima, porque antes había trabajado en un sector que nada tenía que ver con el de la panadería.
En Otura trabajaba a una empresa de fontanería, de climatización, y he echado aquí durante 5 años, aquí a Otura.
Pues de fontanero a panadero. Este ha sido el cambio que ha dado Ibrahima. No fue una decisión fácil, le dio muchísimas vueltas, pero vino la pandemia y eso supuso un punto de inflexión.
La panadería, antes de abril, estuve trabajando a una fábrica como encargado general y... Sí, estuve ahí trabajando muchísimos años. Después del COVID, cuando me fui a mi país y volver, he decidido de abrir mi negocio. Y lo he pensado bien y he llegado para hacerlo bien. Pero tenía en cabeza toda mi receta para abrir esa panadería.
Dicen que el que no arriesga no gana. E Ibrahima arriesgó y mucho, porque la inversión que tuvo que hacer para abrir su negocio fue bastante importante. De hecho, su familia no lo veía del todo claro.
Pero al principio mi familia estaba muy asustada, porque después de eso no tenía tanto dinero con la gente que me ha ayudado y todo eso. Pero al principio, arrancando, estaba muy difícil, muy, muy, muy difícil.
A pesar del miedo, de las dudas, de las dificultades, hace unos meses consiguió abrir su panadería, que se llama Touba, que en senegalés significa felicidad. Qué bonito, ¿verdad? La primera panadería artesanal de esta localidad, como te decía hace un momento, todos los panes están hechos con masa madre y tiene además muchísimas variedades, panes de almendras, de nueces, de maíz, de perejil, panes con mezclas de cereales y legumbres únicas en la provincia de Granada. Y todos los hace él solo, es un currante, no tiene a nadie más trabajando con él.
Pues yo puedo hacer mucha cantidad de pan, yo puedo hacer porque tengo un horno de leña grande con una mesa de automático que yo puedo utilizar y hacer mucho pan. Porque nada más que ese horno yo puedo meter unas 278 barras, diciendo barras. Si de hogaza yo puedo meter unas 100 o 150 hogaza al día.
Casi 300 barras a diario que hace él solo en su horno de leña. Poco a poco Ibrahima pues ha ido haciendo su hueco y su popularidad ha crecido entre los vecinos a los que le gusta su pan y su forma de ser. De hecho, ya tiene una clientela fija y entre ella alguien muy especial.
Estaba aquí el alcalde de ese pueblo de Otura, que venía a comprar pan aquí muchos meses y yo no sabía que era el alcalde. La gente la vi entrar, salir. Un día le han dicho, señor alcalde, ya tú eres el alcalde y viene aquí, nunca me dice nada. Y así pasó. Me dijo que vamos a ver con lo que podemos hacer por aquí. Pero me gusta tu pan. He hecho todo lo panadería, pero me gusta este.
Pues sí, al alcalde de Otura le gusta el pan que hace Ibrahima y por supuesto también a muchísimos vecinos. El boca a boca está funcionando y no le va mal.
Pues sí, el pan se vende solo, ¿eh? Porque si lo hace bien con corazón y respeta lo que hace y lo hace bien, tiene que salir bien. Porque cosa de comer sale del corazón. Pan, pan, es un pan de la felicidad. Ese pan que le lleva a tu casa, lo pone a la mesa, toda la familia reunida.
Si lo haces con corazón, seguro que sale bien, dice Ibrahima, que asegura que su pan es el de la felicidad, que te recuerdo que así precisamente se llama su tienda. La felicidad que él está encontrando en este oficio, este valiente que emprendió lejos de su país, pero que está demostrando que cuando crees en ti, no hay fronteras.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Toque, 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 toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, 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 toque.
Bueno, pues esta es la canción de Chanel para animar a la selección española, porque es una de las noticias de la jornada. Ya tenemos lista de la selección española de fútbol. Este mediodía, poco antes de la una, se ha sabido quiénes son los convocados por Luis Enrique para el Mundial de Qatar, que va a comenzar dentro de poquito, el próximo 20 de noviembre. Así que hoy está siendo ese día en el que muchos sacan ese seleccionador que yo creo que prácticamente todos llevamos dentro. Iranzu García, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Está gustando o no está gustando la lista de Luis Enrique?
Pues mira, Pilar, hemos salido a la calle y la verdad que nos ha costado encontrar a alguien que nos dijese que sí, que le gustaba esta lista. Bueno, es que nadie me ha dicho que sí así rotundo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, el primero que me he encontrado paseando por el centro de Madrid ha sido Jorge.
Me parece mal. Me parece que el Real Madrid tiene mejores jugadores de los que están aquí y no hay más que dos presentes. Podría haberse hecho mejor, yo creo.
Ya ves que no convence mucho, ¿no?
Mira, a este por lo menos no, a este muchacho.
Nada. Además, mira, Jorge nos dice, bueno, pues no le parece bien, pero cree que hay que confiar en ganar este Mundial.
Independientemente de la lista, veo complicado el Mundial este año, pero bueno, todo es posible, hay que creer en la selección.
Mira, Pilar, la cosa ha estado bastante complicada, ¿eh? No te creas que no. Yo he seguido con mi búsqueda y me he encontrado con John. Bueno, John, él era bastante pesimista, la verdad, con nuestra selección.
No estoy de todo de acuerdo, pero bueno.
¿Crees que con esa lista se puede ganar el Mundial o no?
No.
Bueno, rotundamente no, lo tiene clarísimo. Pero bueno, ¿cómo podemos afrontar un Mundial así, con esa
no duda ni negatividad? Segundo. Nada.
Bueno, ¿has continuado? ¿Qué, no sé, te has encontrado alguien que confíe un poquito más en los nuestros?
Pues mira, ha costado, Pilar, la verdad que ha costado bastante encontrar a gente pues que me dijese que no le parecía mal esta lista. Pero mira, Javier es uno de los pocos que yo creo que hay por aquí, por Madrid, que no le parece mal esta
pues
lista.
Pues yo, a mí me parece bien, porque hay muchos nuevos jugadores y jóvenes que les están dando oportunidad, como Ansu Fati o Williams, que perfectamente pueden dar sorpresa y nos pueden llevar a buen lugar en el Mundial. A mí no me gusta nada Jeremy Pino, lo quitaría.
¿Pondrías a...?
Ahí me ha pillado.
Ay, que no sabe a quién poner. Claro, esto está muy bien, criticar, decir, pues no me gusta. Pero luego, ¿a quién pondrías tú, ¿Cuál sería esa lista, los 26 que llevarías? Eso ya es más complicado.
Pones en la piel.
Bueno, hemos escuchado todo hombres hasta ahora, chicos. ¿Qué dicen las mujeres?
Pues mira, hemos hablado también con Susana. Y ella no es de las que más ha criticado a Luis Enrique. La verdad que, bueno, no le disgusta de todo.
No me parece del todo mal la lista de seleccionados por Luis Enrique, pero sí que habría llevado quizás a Borja Iglesias, que no está haciendo mala temporada y sí que ha hecho méritos para ir convocado. Es verdad que no habría llevado, por ejemplo, de delanteros a Morata.
Oye, esta chica entiende, ¿eh?
Pues sí, la verdad que
sabe el fútbol y además tiene recambio. No hubiera llevado este, ¿verdad?
Bueno, sí.
Pues eso, que ese es el día. Hoy, este viernes, después de conocer la lista de los convocados por Luis Enrique para el próximo Mundial, en el que, como decimos, pues muchos están sacando ese seleccionador, porque pasa siempre que empieza un Mundial, o bueno, no hace falta que venga un Mundial, ¿eh? Lo comprobamos cada fin de semana en los partidos de Liga, cuando te pones frente al televisor o estás en el propio campo y empiezas a escuchar como al que tienes al lado, pues, pero hombre, ¿cómo ha sacado a este, no? En el once inicial. Bueno, pues eso, el seleccionador nacional que todos llevamos dentro, hoy es el día en el que está saliendo. Pues a poco más de 7.000 kilómetros de aquí, 72 horas en coche, casi 9 en avión, el próximo domingo, como te decía antes, el 20 de noviembre, poco más de una semanita, va a sonar el silbato del árbitro y va a comenzar el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pues quédate con esta melodía, con esta canción, porque te vas a cansar de escucharla a partir de ahora. Haya Haya es su título, en español significa mejor juntos. Y es la banda sonora, la canción oficial de este Mundial de Fútbol, el primero en la historia de este deporte que se va a celebrar en invierno y cuya final se va a jugar además a las puertas de la Navidad. Tampoco ha habido más opción porque cuando llega el verano en Qatar, los termómetros superan los 50 grados, ya me dirás tú, ¿no?, qué deporte se puede practicar con esa temperatura tan altísima. El primer primer mundial que se celebra en invierno, el primero también en Oriente Medio, el más corto de la historia, con solo 29 días de competición, y el último que se jugará con el formato que conocemos hasta ahora, con 32 equipos participantes. En el próximo, que será ya el de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, participarán ya un total de 48 equipos. Bueno, antes de que el primer árbitro haga sonar su silbato, vamos a dedicar unos cuantos minutos a repasar las 5 claves que nos ayuden a situarnos y ponernos al día del Mundial de Fútbol de Qatar, que comienza, como te decía, en poco más de una semana.
Hi, I'm Laib. What's your name? Here's Laib. He runs with the ball.
Pues este personaje que estás escuchando se llama Leif y es la mascota del mundial más caro de la historia. Y esta es una de las claves para entender este campeonato: el país anfitrión, Qatar. Primera clave, pues eso, Qatar. Se suele decir que el tamaño no importa y, de hecho, en este caso es así. Qatar es el país más pequeño del mundo en albergar un mundial, con una población que roza los 3 millones de personas, el más pequeño pero también el más rico del mundo gracias al gas y al petróleo, con una renta per cápita de escalofrío, más de 138 mil dólares al año. Desde su designación como sede del mundial no han dejado de surgir las polémicas, primero por eso, por su designación, después porque es un país en el que no se respetan los derechos humanos y, por último, por el número de obreros fallecidos en la construcción de los estadios. Según la FIFA, han sido 3 obreros, según el diario británico The Guardian, cerca de 6.500 fallecidos. Fíjate la diferencia. Segunda clave, esa nos la trae Ángel Correas.
Sí, los estadios. Los partidos se van a jugar en 8 sedes diferentes dentro de 5 ciudades con capacidades que van desde los 40.000 hasta los 80.000 espectadores. Son unos pedazos de estadios, Pilar. Todos se han construido desde cero en tan solo 10 años. De aquí la polémica por las muertes y en general por las condiciones que han tenido que sufrir esos trabajadores. Con mucha diferencia, este será el mundial más caro de la historia, con una inversión superior, ojo, a los 220.000 millones de dólares. No han escatimado en dinero, ¿eh? En el anterior, por ejemplo, el de Rusia 2018, el coste total fue de casi 12.000 millones de dólares.
Tokio, South America, Australia, France, Germany.
Pues vamos ya con la tercera clave, el boicot. El 3 de octubre, París se convirtió en la última ciudad francesa en anunciar que no instalará ni pantallas gigantes ni zona de fans para seguir este mundial. Decenas de ciudades francesas se han ido uniendo en los últimos meses a un boicot al que también se han sumado, por ejemplo, Dinamarca y algunas marcas publicitarias, pero bueno, son poquitas, ¿eh? Incluso equipos de fútbol como el Borussia Dortmund, en cuyas gradas hemos podido leer pancartas en las que se leía más muertos que minutos jugados.
Hay también una cuarta clave, las audiencias de televisión. Según los pronósticos, la ausencia televisiva total del Mundial de Qatar llegará a los la audiencia televisiva total del Mundial de Qatar llegará a los 13.000 millones de personas en más de 200 países de todo el mundo. Yo seguramente seré uno de esos, 13.000 que esté por allí viendo algo. Para hacernos una idea, el Mundial de Rusia 2018 tuvo una audiencia de 3.500 millones de espectadores en algún momento de la competición. Esto significa que más de la mitad del total de la humanidad estuvo presente de aquel evento. Bueno, pendiente de aquel evento. Solo en concepto de derechos de televisión e ingresos de los patrocinadores, y aquí está el negocio, la FIFA ganará más de 25.000 millones de dólares, además de otros 2.140 billones por la venta de entradas.
Joder, las cifras son de verdad, vamos, de muy, muy, muy llamativas, ¿no?
Bueno, todo lo que rodea este mundial. Toda la vida.
Vamos con la quinta clave, ley seca y mujeres. El consumo de alcohol está prohibido en todo el país, en todo Qatar, salvo en los hoteles y establecimientos con licencia. Y durante el Mundial, pues no va a ser la cosa diferente. No se podrá consumir alcohol ni en los estadios de fútbol, tampoco en la calle, aunque la FIFA ha anunciado que va a instalar unas zonas de tolerancia. Qatar tiene la población femenina más baja del mundo. Solo un 24% de la población son mujeres. Aproximadamente hay 3 hombres por cada mujer. Qatar pasará la historia de los mundiales por muchas razones, pero sin lugar a dudas, una de las mejores es que será el primer mundial en el que 6 árbitras, 6 mujeres, estarán participando en los terrenos de juego.
Haya, 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 haya.
Pues estas son algunas de las claves del próximo Mundial de Qatar. Comienza el próximo 20 de noviembre y precisamente allí nos vamos a ir a continuación, hasta Qatar, a Doha concretamente, donde ahora mismo está trabajando como chef Santiago Guerrero. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo está el país cuando queda ya muy poquito, una semana para que empiece el Mundial.
Bueno, estamos todos ansiosos, la verdad. Con muchas ganas. Yo llevo aquí 3 años y la verdad la evolución que he visto desde que llegué ahora es espectacular. Sí que ha habido mucha polémica fuera de Qatar, pero de verdad todo el mundo está con muchas ganas de que esto empieza. La inversión y los cambios han sido bastante interesantes, la verdad, verlo. Y los estadios de verlos casi sin ninguno a verlos todos es muy, muy interesante. Para el tema de alimentos y bebida, pues están todos los restaurantes ya a full para que venga todo el mundo.
¿Se está notando ya el tema de la seguridad? ¿Se ha reforzado ya o empezará dentro de unos días?
Mira, sinceramente la seguridad aquí en Doha nunca me he sentido tan seguro en cualquier otro país. Yo llevo 20 años viajando en todo el mundo y la verdad se siente uno muy seguro y muy, muy a gusto aquí. Hombre, sigue siendo un país con sus leyes y sus tradiciones que hay que respetar. Pero sí que se está viendo un poquito más el tema de policías y seguridad para asegurar que todo vaya bien. Pero al día a día tampoco se ve o se nota un cambio gigantesco.
Santiago, ¿qué es lo que dicen allí, lo que cuentan los medios de comunicación o la gente? Porque Qatar no es un país muy aficionado al fútbol, ¿no?
Disculpa, que no lo he escuchado bien.
Te estaba preguntando qué dicen los qataríes o qué dicen los medios de comunicación sobre este Mundial, si es verdad que supone, bueno, pues una...
Pues la verdad, todo el mundo con mucha expectativa. Ya sé que ha habido muchas diferentes opiniones, pero en general todos los qataríes lo están viendo con muy positivo, porque para ellos también es darles la bienvenida al mundo, a su país, ¿no? Y enseñar un poquito lo que ellos hacen y la vida que tienen, las tradiciones, y han invertido mucho dinero para asegurar que todo esté bien.
No, desde luego es el mejor escaparate al mundo que se puede tener. Esto es así.
Sí, sí.
Pero ¿son aficionados allá al fútbol o no?
Sí, hay bastante afición al fútbol aquí. Y a los deportes en general, la verdad, han invertido mucho en deportes, en cultura, en infraestructura del país, y lo que quieren es eso, ¿no? Es atraer un poquito, pues, el mundo del fútbol, el mundo de Fórmula 1. Han invertido mucho en esa infraestructura para intentar atraer juegos internacionales.
Santiago, en algunos países árabes las mujeres tienen vetado el acceso precisamente a los partidos de fútbol. En algunos otros sí que se permite desde hace poquito. En el caso de Qatar, ¿qué sucede allí?
Aquí se permite, las mujeres y los hombres están ahí. Claro, al final siempre hay esa pequeña división cultural, ¿no? Más que legal, donde sí que es más los hombres que van a ver el fútbol, y las mujeres pues también. No hay ningún cambio que diga que no puede estar aquí. Sí que hay, por seguridad cultural, unas partes de mujeres solo, si quieren ir solo las mujeres, otros solo los hombres, y después la parte familiar en todos los estadios.
Oye, Santiago, ¿a ti te gusta el fútbol?
Sí, me gusta, y la verdad me está gustando más. La verdad, siempre estoy en la cocina trabajando y no me da tiempo para disfrutarlo, pero ahora con este Mundial que viene, que va a ser una experiencia única, de tener tantos estadios, todo a 20 minutos, 30 minutos de donde vivo, pues va a ser espectacular.
¿Te vas a poder escapar? ¿Vas a comprar alguna entrada para ver algún partido?
Tengo varias entradas.
Ah, bueno.
Y estoy ahí con los dedos cruzados, especialmente de España, con los dedos cruzados que me dejan salir a verlo. Pero se ve se ve que los restaurantes estamos tanto Vivo como Lobito de Mar, estamos llenos. Entonces, pues va a ser un poquito de verlo en el móvil o en la pantalla, porque no sé si me va a dar tiempo a escaparme.
Bueno, pues ojalá consigas hacer un hueco y ya que tienes las entradas puedas ir a ver algún partido del Mundial, si es de la selección española, muchísimo mejor. Y si ganamos ya, ni te cuento. Santiago Garrido, por cierto.
Eso sí, ahí sí que...
Eso sería, dígame. Vamos, ¿cómo se llama tu restaurante?
Pues mira, yo trabajo para el grupo Dani García, estamos aquí, tenemos dos restaurantes ahora, que es Vivo, tenemos uno en Madrid y otro en Tarifa, y Lobito de Mar, que acabamos de estrenar hace 6 meses, que es nuestro restaurante de paellas y marisco, y ahora pues estamos abriendo con La Liga, un fan zone, restaurante, lounge para ver el fútbol y para ir a comer también. Entonces, pues tenemos varios proyectos aquí en Doha.
Restaurantes donde seguro que se come divinamente. Santiago Guerrero, que trabajes, pero que consigas ir a los partidos. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, que tenga buen día.
Bueno, echamos la vista atrás para recordar la mayor catástrofe medioambiental de nuestro país. 20 años se van a cumplir el próximo domingo 13 de noviembre de la avería y posterior hundimiento del Prestige.
Estupor de ver la noticia tomando un café, así una pausa de trabajo y no creerlo, vamos, quedar en shock.
Era una gran catástrofe ecológica, era muy emocionante ver cómo... la gente se reaccionaba y se solidarizaba y venía a ayudar.
Precisamente este verano en la playa de Carnota todavía encontré restos de alquitrán.
Como ese chapapote indeleble sobre las rocas de las playas gallegas. Así tienen los gallegos grabados en su memoria unos hechos que comenzaron un 13 de noviembre del año 2002. A las 3:15 de ese fatídico día, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas lanzaba un SOS a 50 kilómetros de Finisterre. El barco presentaba una vía de agua que le hizo escorar 45 grados. Esa misma tarde, las 77.000 toneladas de fuel oil que llevaba a bordo empezaban ya a contaminar las aguas del Atlántico. Varios remolcadores fueron enviados a la zona donde se encontraba el Prestige, pero el capitán, el griego Apóstoles Mangueros, se negaba. Es entonces cuando se tomó la decisión de alejar el barco de la costa. Y eso fue justamente lo que pasó. Después de ser alejado de las costas gallegas y tras 6 días en los que recorrió más de 400 kilómetros vertiendo petróleo, el Prestige se partía en dos y se hundía a unos 260 kilómetros de las Islas Cíes. Era el 19 de noviembre de 2002. Una fecha y una catástrofe que estamos recordando aquí en COPE. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar?
Pues lo vamos a recordar, como tú bien dices, sobre todo con gente que lo vio muy, muy de cerca, porque aquellos días todo el que tenía un barco en Galicia salió a la mar para intentar parar el vertido, ¿no? Como podían, con las manos. Lo hizo José Manuel Martínez, que era patrón mayor de la cofradía Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre, que recuerda perfectamente aquellos días. Y miles de voluntarios en otra marea para compensar esa terrible marea negra, que fueron a eso, a quitar el chapapote directamente con las manos aquellos días. Bueno, hablamos con ellos aquí en la tarde.
La verdad que la imagen de aquellos días fue impactante ver, ¿no? Todo ese combustible, todo ese chapapote que llegó a las costas gallegas, era algo que no habíamos visto además en nuestras costas.
Terrible.
Y lo que dices, nos emocionó también esa marea solidaria que llegó también a las costas gallegas. De todas partes de España, además, jóvenes, mayores fueron allí.
Todo el mundo.
Para con sus manos y sin saber además si tenía algún peligro o no, retirar esa cantidad de fuel oil que estaba inundando las playas gallegas. Pues los compañeros de la tarde de COPE recuerdan esa fecha, los 20 años del Prestige. Te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Presidente, Martín Presa.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Los fichajes en el Rayo, ¿quién los elige?
Los propone la dirección deportiva.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No está muy acostumbrado a que hablen bien de usted, ¿no?
Alguna gente sí, otra no, pero la gente que me conoce sí no tienen pegas, creo.
Para ser un club con una infraestructura que es mucho más pobre que la de la mayoría de sus rivales en primera división, ¿cómo puede ser que se construya un equipo y haya una plantilla y un entrenador tan bueno?
El trabajo incondicional, los 7 días de la semana.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre las lavadoras y secadoras Whirlpool con la máxima eficiencia y la tecnología FlashCare Plus con vapor, que mantiene tu colada fresca hasta 6 horas, incluso si lo olvidas en el tambor.
Con Whirlpool, tu colada sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
Además, hasta el 31 de diciembre tienes hasta 120 euros de regalo en una selección de secadoras Whirlpool en el Corte Inglés.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Aquí viene Antonio en la modalidad esa caja de 200 tomos de historia universal de abajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Bienvenido al Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.